The Trust for the Americas y el programa DIA, Democratizando la Innovación en las Américas, presentan la serie de podcast El Futuro del Gobierno. Democratizar la innovación en una región como las Américas, aunque parezca imposible. Hacer la burocracia gubernamental más tolerable para el ciudadano. Impregnar en la juventud una cultura de emprendimiento e impacto social. Promover la apertura de datos y la colaboración entre sectores. Otorgarle acceso a la tecnología a las próximas generaciones porque en ellos está el futuro. Todos estos temas e información de actualidad en la serie que ahora comienza.
Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en este podcast con Angélica Vega Hernández, directora de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y fundadora del INNOVAP, el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública de la Universidad de Costa Rica. Angélica, buenos días para mí, buenas tardes para vos desde Europa.
Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí acompañándolos.
Hoy vamos a conversar un poco entonces de los datos abiertos desde el punto de vista de la academia. Y para comenzar, quería preguntarte, ¿cómo pueden los datos abiertos entonces ser utilizados por la academia para fomentar la investigación y el desarrollo de conocimientos en estas distintas áreas?
En realidad, los datos en general han sido siempre súper importantes para las investigaciones y para el desarrollo del conocimiento, sobre todo a nivel de las universidades. Tal vez un poco más cuantitativo o más cualitativo, pero el tener datos, el estructurarlos y convertirlos luego en información es una de las prácticas pues, más comunes que nosotros realizamos en la academia a nivel mundial. Sin embargo, aquí hay algunos elementos importantes. Cuando hablamos de datos abiertos, tenemos que tener claro que eso implica habilidades en las personas como consumidores y productores a la vez de la información. Y creo que ahí falta un poco avanzar en este nuevo paradigma porque la gente, sobre todo en la academia, tiende a utilizar datos, ¿verdad? Sin embargo, no se han preparado o falta mucho camino por avanzar en el tema de cómo somos a la vez productores de estos datos y de dejarlos abiertos. Entonces, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, pues tenemos todavía muchísimos desafíos en la apertura de datos a nivel de la administración pública, pero también a nivel de las investigaciones en las universidades. Definitivamente los datos abiertos vienen a dar una nueva ruta a las universidades y a todos los centros de investigación a nivel mundial, en donde antes teníamos que mandar cartas y solicitar los datos y teníamos que pasar diversas puertas para ingresar a ciertos datos u obtener cierta información que ahora debe estar o está en muchos casos disponible. Entonces, definitivamente no solamente pueden ser utilizados, sino que ya son utilizados a nivel OCDE. Por ejemplo, en los informes de OCDE podemos ver cómo las bases de datos de la OCDE y del Banco Mundial sirven para obtener información súper importante, desde cosas tan amplias como las proyecciones de ingreso hasta cosas tan concretas como el comportamiento de las poblaciones utilizando, por ejemplo, GPS de los metros, de los carros o plataformas como Waze. Entonces, realmente es muy útil, muy importante y está dando una nueva ruta para las investigaciones, pero sobre todo para la facilidad de implementarlas.
Mencionabas entonces la producción y la reutilización de datos. Uh-huh. ¿Qué medidas crees que deben tomar estas instituciones académicas para garantizar la calidad y justamente la confiabilidad de estos datos que se utilizan en investigaciones?
Bueno, creo que ese es un tema un poco complejo, sobre todo en América Latina, porque todavía nos falta muchísimo para garantizar la calidad y la confiabilidad de los datos abiertos. En primer lugar, falta mucho camino por trabajar con las mismas organizaciones públicas que son las que producen estos datos. Por ejemplo, en Costa Rica hay una institución que es la que tiene la responsabilidad de manejar datos a nivel nacional, que es el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Sin embargo, hay muchísimos más datos que este instituto no analiza, no recopila y que debe ser entregado por otras instancias públicas, por ejemplo, en los temas de comunicación, en los temas de ambiente, en temas de entrega de beneficios a las personas de escasos recursos, o por ejemplo, en temas de cuáles becas se le dan a los niños, a los jóvenes y a las personas universitarias. Eso todavía no lo maneja el instituto y está dispersa la información alrededor de todo el aparato público. Entonces, ese creo que es el principal desafío que tenemos al frente y que requiere varias cosas. Uno, avanzar en la estandarización de procesos, o sea, utilizar más estructuras o acuerdos para decir de esta manera es que vamos a abrir los datos, de esta forma es que vamos a guardar los datos, de esta manera vamos a compartir los datos. Hay otro elemento que es mejorar las habilidades de las personas para que usen esos datos. En este momento, por ejemplo, en la academia, hemos descubierto que hay gente que le teme hacer frente a plataformas de analítica de datos. Entonces, muchas personas investigadoras o profesores o incluso estudiantes evitan hacer, por ejemplo, investigaciones de corte cuantitativo porque no les gusta o temen o no se consideran con las habilidades para hacer frente a datos abiertos, ¿verdad? En primer lugar, porque muchas veces no están disponibles, y en segundo lugar, porque no tienen las herramientas para poder trabajarlos y hacer visualizaciones. Entonces, realmente tiene que ver con medidas de mayor sensibilización, por un lado, luego búsqueda de estandarización de los procesos y los procedimientos, y finalmente un desarrollo de mayores habilidades en el ecosistema, en las personas que implementan y que usan los datos, para que se sientan más cómodas y avancen en el uso de estos datos que poco a poco van a irse abriendo.
Desde el ecosistema, justamente, y siendo testigo de primera mano del trabajo que realizan desde el INNOVAP, el Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública ahí en la UCR, quería preguntarte cómo pueden los datos abiertos ser utilizados justamente para fomentar la colaboración y el trabajo interdisciplinario entre distintas áreas de conocimiento.
Bueno, en el laboratorio ha sido todo un desafío abordar el tema de los datos abiertos, porque en primer lugar, como probablemente al estar cerca de nosotros, Rodrigo, te has dado cuenta, en nuestro país hay un temor enorme de parte de las organizaciones y sobre todo de parte de las empresas privadas de compartir sus datos y mucho menos de abrirlos. Sin embargo, nosotros en INNOVAP hemos logrado incorporar muchas o varias disciplinas en conjunto para solucionar, sobre todo el enfoque del laboratorio de solucionar el tema de acceso y de mejora de la atención a la persona usuaria. Entonces, desde este punto de vista, hemos desarrollado proyectos como, por ejemplo, el proyecto Colabora, en donde se ha unido conocimientos de la ingeniería industrial para mejorar los procesos desde el gobierno central que llevan o que realizan las personas usuarias para realizar trámites concretos, pero también a la vez utilizar las herramientas de datos desde la estadística, también el uso de tecnologías como Tableau, Power BI, para organizar en estos procesos e identificar cuáles son los datos relevantes que requieren las personas funcionarias de los gobiernos locales y entonces unificar eso para desarrollar herramientas o páginas web o mecanismos de levantamiento de información en donde las personas usuarias se relacionan mejor con las oficinas del gobierno, pero a la vez esta relación es más relevante para el gobierno porque les permite tener mejor información o en este caso serían el gobierno como consumidor de los datos, en donde cada persona realizando sus trámites genera información que luego los gobiernos locales pueden aprovechar para tomar sus decisiones. Entonces, definitivamente, y bueno, en otros países, por ejemplo, se han utilizado los datos con un enfoque también más de comportamiento social de la población para identificar, por ejemplo, en cuáles rutas de la ciudad, de autobuses o los del metro, las personas se aglomeran más y si eso genera mayor conflicto social o mayores tendencias de cometerse delitos. Entonces, definitivamente hay una gran posibilidad de trabajo interdisciplinario. Y bueno, siempre es importante la necesidad de contextualizar, ¿verdad? ¿Cómo y qué de estos datos van a servir para tomar decisiones? Por ejemplo, uno de los aprendizajes que tuvo el laboratorio con el Poder Judicial en Costa Rica es que al puro inicio, cuando empezamos a trabajar con ellos, abrieron muchos datos, que en realidad la gente no consumía. Entonces, un poco el contexto es tratar de analizar qué es relevante, o sea, qué de lo que estamos abriendo realmente es necesario para que otras personas tomen decisiones y qué de lo que estas personas están usando también pueden devolverle información a los gobiernos locales o al gobierno o a las universidades para aumentar el conocimiento. Pero definitivamente creo que es algo que ya se está dando, esa incorporación de los datos abiertos con el trabajo interdisciplinario.
A lo largo de la charla mencionaste ya algunos desafíos, falta de capacidades, interrelacionamiento, sistematización, estructuración. Si tuvieras que ordenar estos desafíos que enfrenta la academia en la utilización de datos abiertos, ¿cómo los ordenarías y cómo crees que puedan ser superados?
Yo creo que uno de los principales desafíos que tenemos todavía con datos abiertos son las agendas de gobierno, porque con la experiencia de la OGP y de todos los planes de gobierno abierto y Estado abierto, al menos yo he podido constatar que no hay un camino lineal de los gobiernos respecto a la apertura o a la transparencia, sino que los gobiernos, hay algunos gobiernos que avanzan en términos de transparencia, pero luego vienen otros en el mismo país y retroceden o quitan de las agendas la apertura de datos y entonces se estanca, cambian las personas. Y al fin y al cabo, creo que los equipos que trabajamos en Estado abierto, gobierno abierto, datos abiertos, lo que más ha sido mayor desafío es en cada cambio de gobierno tocar las puertas y decir, bueno, aquí estamos, de esto se trata. Y es un proceso de enseñanza y aprendizaje permanente. Entonces, creo que todavía esas agendas de gobierno son el principal desafío, porque se necesita el compromiso de las instancias gubernamentales para dar los datos. Y en el caso de las organizaciones privadas, pues con muchísima más razón, porque hay que establecer normativa que les exija a las empresas a dar ciertos datos, si no, las empresas rápidamente lo dejan de hacer. Entonces, creo que ese es el principal desafío. Y el segundo, que me parece que es más relevante en términos sobre todo de Costa Rica, es avanzar mucho más hacia el desarrollo de habilidades, que haya una mayor capacidad en las instancias públicas, en los estudiantes, etcétera, para manejar las plataformas de datos y también para entender cómo utilizar esos datos. ¿Por qué? Porque hoy, cuando hablamos de gobierno abierto, por ejemplo, usualmente la gente entiende esto como trámites, como algo transversal en la dinámica de las organizaciones gubernamentales y del mismo país. Pero cuando hablamos de datos abiertos, todavía la gente tiene en su cabeza que solo está en las áreas de tecnología y de información, en esos departamentos. Entonces, son en esos departamentos en donde se entrega la responsabilidad y realmente el aprender a manejar los datos, en tener la conciencia de que yo soy productor también de datos y que consumo datos, es una habilidad que deberíamos tenerlo más trazado alrededor de los diferentes procesos de las organizaciones públicas. Y eso todavía no se da. Creo que esos son los dos principales desafíos que habría que trabajar. El primero, con más sensibilización, el de los gobiernos, y con establecer marcos institucionales más sólidos respecto a esto, que creo que poco a poco el camino ha sido lento, pero se ha venido dando. Y el segundo, con mucho más capacitación, pero aplicada, ¿verdad? en el sentido de que la gente aprenda a utilizar las herramientas, fallen, pero poco a poco vaya lográndose incorporar habilidades que los hagan sentir más seguros en el tema de los datos.
Y ahí justamente la academia tiene un rol fundamental en su misión de formar a las juventudes. Por eso quería preguntarte, ¿cuáles consideras que deben ser las próximas acciones en este marco de datos abiertos que la academia debe tomar para fomentar un rol activo por parte de las juventudes, de futuros tomadores de decisiones y agentes de cambio?
A mí me parece que las universidades tienen todo para ser promotores y lo hacen en términos de generar y de estar promoviendo agentes de cambio en sus países. La mayor habilidad que tienen las universidades es esa capacidad de dar una visión ética del trabajo profesional, y creo que ahí es donde quizás deberíamos pues potenciar, y aquí me voy a referir quizás a las universidades latinoamericanas, en el sentido de cómo nosotros estamos diseñando profesionales. Deben de estar no preparados únicamente para desenvolverse de manera profesional y tener un trabajo, etcétera, sino cómo desarrollamos profesionales que sean capaces de analizar el entorno y que puedan y quieran ser tomadores de decisión en términos de política pública y en términos de Estado. O sea, es un liderazgo más claro respecto a procesos de cambio político, económico y social que los muchachos y las muchachas deberían entender más. Y aquí hay un elemento que a mí particularmente me preocupa, que son un poco las agendas promueven que las universidades dejen de ser centros de pensamiento y se concentren en ser centros de formación y de desarrollo. Y sobre todo con la amplitud de las tecnologías, se comienza a decir, bueno, cada vez es menos relevante carreras como filosofía o como sociología o como psicología, o como historia, y más importantes de desarrollo de software, de tecnología, de ingenierías. No quiere decir que no sean relevantes, porque hay un cambio, pero también, independientemente del grado tecnológico, vivimos cambios sociales. Entonces, esa necesidad de que los muchachos entiendan todos estos procesos desde un enfoque social es responsabilidad de las universidades y de hacer que esto siga siendo un tema relevante. Porque si dejamos a los chicos y a las chicas que solo transiten a través de lo que ofrece la tecnología, pues es un camino bastante peligroso porque, por ejemplo, en este tema de los datos abiertos, nos hemos dado cuenta que hay un elemento ético detrás, que es que usted puede manipular los datos. Y se ha evidenciado en diversos espacios políticos que alguien saca un dato y dice, ven, este dato es de esta manera, y sale otra persona diciendo, no, es que el dato es este, pero está mal interpretado. Entonces, independientemente del avance tecnológico, siempre hay un desafío ético y social, y creo que ahí es donde las universidades necesitamos hacer un trabajo fuerte de enseñarle a la gente que viene que por más cambio que exista tecnológico, siempre hay un contexto social de desarrollo y de evolución que hay que entender.
La última, entonces, y para cerrar en pocas palabras, ¿cuáles serían los consejos más importantes que le darías a las próximas generaciones de innovadores sociales, emprendedores, para prepararse a los desafíos que enfrentamos hoy en día y a los que se van a enfrentar en el futuro?
Bueno, yo diría que el primero es que sean fieles a sus propios cuestionamientos. Algunas veces las personas tienen la capacidad de ver detrás de lo que está pasando situaciones o preguntas que el resto de la gente no ve. Y entonces sean fieles a ese cuestionamiento, vayan detrás. Si ustedes quieren entender mejor una realidad social específica, continúen. Va a haber mucha gente que les va a decir, no, pero esto se resuelve por aquí, por acá. Si ustedes tienen ese cuestionamiento, trabajen en eso. Segundo, prepárense. Porque sobre todo el liderazgo no es un camino sencillo, se requiere evidencia, se requiere mostrar que uno tiene las habilidades, y conforme va subiendo los niveles, el requisito de evidencia es mucho mayor. Y en tercer lugar, creo que lo más importante es que todos estos esfuerzos que hagamos sean para generar el mayor bienestar posible en las personas de nuestro país. Y si no puede ser en las personas de nuestro país, en las personas de nuestra comunidad o alrededor de nosotros. Pero siempre el trabajo social tiene que tener como objetivo el bienestar de las personas ciudadanas.
Angélica, muchas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, como siempre.
De nuevo, muchas gracias por la invitación y seguimos en contacto y desarrollando nuevos proyectos.
The Trust for the Americas y el programa DIA presentaron la serie de podcast El Futuro del Gobierno. Preproducción y producción general, Isabel León Graticola y Carlos Escalante. Gerente senior de programa DIA, Rodrigo Iriani. Producción final de sonido y música original, Gustavo Flamerich.